y tendremos 17 de máximo.
Bueno, seguimos con estas historias terroríficas que han ocurrido allí en Israel, después del ataque de los terroristas de Hamas. Hoy leía la historia de una familia argentina que se escondió para sobrevivir a los terroristas de Hamas que entraron a su casa. Sergio Coan y su esposa y sus dos hijos se refugiaron en el cuarto de seguridad de su hogar. Y vivían en un kibutz a 30 cuadras de la franja de Gaza. Sergio, buen día, ¿qué tal, cómo le va? Si es que se puede decir buen día, ¿no? Qué sé yo.
Hola Eduardo, te voy a decir así. Es tal cual como vos lo dijiste. Un horror es lo que estamos viviendo.
¿Cómo fue? ¿Sábado a la madrugada?
Sábado 6 de la mañana. Nosotros los días sábados son nuestros días de descanso. Es como en Argentina el domingo. Uno se levanta más tarde de lo habitual. Desayuna en familia. Cada uno después a lo mejor tiene alguna otra actividad. La única diferencia es que este sábado era la culminación de lo que se llaman las altas fiestas del judaísmo. Después del Año Nuevo, del Día del Perdón, viene la fiesta de lo que se denominan las cabañas y la finalización de la lectura del libro sagrado que es la Torá. Cuando se termina eso, se hace una celebración, se baila con el libro sagrado, se canta, se come, se festeja, se celebra, todo con algarabía, con familias, con chicos, con lo que vos te puedas imaginar. 6 de la mañana, uno todavía está durmiendo adentro de su habitación. Empezamos a sentir las alertas que nos llegan desde las aplicaciones y nosotros tenemos, donde nosotros vivimos, hay instalado un sistema de altoparlantes que ante estas situaciones enseguida el parlante empieza con una voz que nos da el alerta rojo, alerta rojo, alerta rojo, alerta rojo, y significa que nosotros disponemos de 15 segundos para entrar en la habitación refugio y ponernos a resguardo.
15 segundos.
15 segundos por la distancia, vos lo dijiste hace un rato, Eduardo, 30 cuadras, 3 kilómetros.
Dios mío.
No sé dónde estás ahora ubicado en la radio, pero imagínate de que tenés a 30 cuadras y ahí estamos nosotros.
Increíble.
15 segundos es lo que nosotros disponemos. En otros sectores del país tienen 30, tienen un minuto, 30 segundos, un minuto y medio para entrar en un refugio o en un espacio protegido. Nosotros solo 15. Inmediatamente lo que atinamos a hacer fue pegarle el grito a nuestros hijos. Mi hijo mayor, que estudia en la Universidad de Berlín, vino ese fin de semana para estar con nosotros, porque aparte estaba de vacaciones y todavía no comienza el ciclo de inicio del año curricular, así que estaba libre, se vino a pasar el fin de semana con nosotros. Mi hija de 18 años, que está terminando el secundario. Pegamos el grito, entramos todos en la habitación refugio, que es la habitación de mi mujer y mía, que es una habitación más de la casa. Los chicos corrieron, nos permanecimos ahí, escuchamos las explosiones, que cuando escuchamos la explosión sabemos que es la cúpula de hierro que está actuando sobre los misiles. En ese momento tenemos que permanecer 10 minutos antes de volver a salir, por el peligro de todas las esquirlas que puedan caer de los proyectiles que no nos causen daño. Bueno, tal es así que entrábamos, salíamos con las alertas. Yo me tomé mi tiempo para preparar tostadas, café con leche para todos, desayunamos todos en la habitación refugio. Hasta ahí todo normal, prendimos las computadoras, la televisión del cuarto para poder seguir las noticias de los acontecimientos que se iban dando. Y en un momento determinado empezamos a ver que había imágenes que mostraban que la frontera estaba siendo vulnerada y estaban entrando en caravanas terroristas que se estaban infiltrando. ¿Sabes? La frontera, para que te des una idea, yo estoy a 3 kilómetros de la frontera, pero donde yo vivo, que es un kibutz, es como un barrio cerrado. Sí. El barrio tiene un perímetro vallado. Fuera de ese perímetro, hasta la frontera, hay campos. Claro. Campos que pertenecen al kibutz, que se cultivan. Y esos campos son lindantes a la frontera. Uh-huh. Nosotros no sabíamos en qué sector de la franja. La franja, desde el norte hasta el sur, tenemos unos 10 kilómetros, 15 kilómetros, no recuerdo tanto ahora la dimensión, pero nosotros estamos justo en la mitad, justo en la mitad. No sabíamos en qué sector, si era en el norte, en el sur, en el centro, hasta que empezamos a recibir las notificaciones. Nosotros disponemos, aparte de la aplicación esta de los misiles, tenemos otra aplicación interna de comunicación del kibutz, donde nos dan todo tipo de información. Nacimientos, casamientos, bienvenidas a gente nueva que viene a vivir, fallecimientos. Y en este caso nos dijeron, entren a un espacio protegido, cerca del espacio protegido, cierren las casas con llave, permanezcan adentro porque hay infiltración posiblemente también en el kibutz. Nosotros en ese momento atinamos a entrar al cuarto de seguridad. Teníamos problemas con la señal de internet y la señal de telefonía porque el cuarto es un cuarto que las cuatro paredes son de hormigón y cemento, todo concreto, todo cerrado, y cuando cerrás las puertas blindadas es muy difícil que entre la señal de internet o de telefonía. Lo mismo la ventana, tiene dos sistemas. Una es un portón blindado que se corre y que cierra, y otra es la ventana de vidrio, que es un blindex antibala de unos 25, 30 o 40 centímetros de espesor. Imagínate lo que es pesada, imposible a veces abrir o cerrar. Bueno, en ese momento queríamos salir, entrar, a ver si podíamos captar alguna señal, a ver qué novedades había. Y mi mujer sintió conversaciones en idioma árabe, fuera de nuestra casa. Atinó a asomarse por la ventana del baño y vio tres caras desconocidas. En el momento, yo le pregunté, ¿están con armas o no? Ella no me supo decir, porque vio tres caras desconocidas hablando en árabe, nada más. Lo que inmediatamente atiné a hacer fue meterlos a todos dentro de la habitación de seguridad, trabar la puerta por dentro, que una vez que se traba por dentro es imposible abrir de afuera, y esperar a ver qué pasaba. No sabíamos qué era lo que estaba pasando ni en el kibutz, ni en Israel, ni en el mundo, nada. No teníamos noticias de nada. En ese momento nos quedamos ahí hasta que sentimos una explosión de vidrios y conversaciones en árabe dentro de casa. El corazón se nos paralizó. Yo solamente atiné a quedarme quieto, apagar el televisor, la luz, pedirles a los chicos y a mi mujer que pongan en mute los celulares, que no hagamos ningún movimiento, para permanecer en silencio, hasta que sentí que la puerta vibraba como que querían tirar a ver si la podían abrir. Ahí el instinto hizo que yo haga contrafuerza con mi mano en la palanca de traba para que no... inconscientemente, uno no sabe, yo ahora te digo, no, es imposible abrirla.
Claro,
pero en el momento... Claro. En el momento, y uno con, perdón la expresión, los testículos en la garganta, no tiene otra forma de accionar que ante el instinto
claro,
humano.
Claro.
Y mi instinto fue tomar con mi mano la palanca de la puerta, sostenerla, que es el picaporte mismo, que tiene un accionar hacia arriba, y sostenerla con toda mi fuerza, con toda mi fuerza. En ese momento, mi mujer y mis hijos, tratando de, por todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, por donde hicieran, mandar notificaciones que estaban adentro de casa. Mi hija consiguió comunicarse a la policía, antes que eso, un sobrino vio el mensaje y nos pidió que que le mandemos exacta la ubicación para él llamar a la policía. Cuando mi hija consigue llamar a la policía, dice, ya están en base de datos, desistan que están en camino a la ayuda. Era lo que todos nos decían cuando nos podíamos comunicar. La ayuda está en camino, el ejército está en camino. Sinceramente, no, nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que tarden tanto? El ejército de Israel, uno de los más preparados del mundo, de los más fuertes, se vio vulnerado en la frontera, ahora tardan en llegar.